16 minutos pasan de las 10 de la mañana y ya tenemos al exministro de Turismo, Eduardo Sanguinetti, aquí en estudios de Universal. ¿Cómo estás llevando estos primeros días de haber dejado el ministerio? Porque fue hasta el sábado el ministro.
Bueno, buenos días para todos. Y la primera vez que escucho exministro.
¿Cómo suena? Es raro.
Bueno, pero es la realidad. Descansando unos días después de 4 años de no tener licencia. Bueno, aprovechando para estar unos días con la familia. Hoy ya empezaron el colegio mis hijas, así que bueno, medio como una rutina familiar por estos días.
¿Y qué evaluación hace de lo que ha sido hasta ahora la temporada turística en su parte más, en su, lo que se llama la temporada alta, ¿no? Que va más o menos desde diciembre hasta marzo.
O sea, ya por noviembre había dicho que tenía un muy buen pálpito.
Claro.
O sea, ¿se cumplió?
Efectivamente, sí, se cumplió. Los números así lo reflejan. En enero tuvimos de récord histórico de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, con más de 206.000 pasajeros. Un crecimiento de un 32% con respecto a años anteriores, casi un 11% de crecimiento del gasto, un crecimiento del turismo interno. La hotelería, nosotros estuvimos hablando con los principales referentes de los hoteles más importantes de Uruguay y andan en el entorno del 95%, 98% de ocupación durante todo el mes de febrero. Este año particularmente tenemos Carnaval, que la fecha es en marzo, lo que va a hacer que la temporada se estire aún más. Entonces, realmente la temporada ha sido muy buena, está siendo muy buena y esperemos que siga siendo buena.
Sí.
No, pese a que el clima por momentos no acompañó, había algo en el ambiente que decía, pa, te estafaron si agarraste, creo que era la primera quincena de
enero. La primera quincena
de enero. Que fue caótico, o sea, llovió, había viento.
Sí, pero cuando tenés cosas para hacer, no tenés tanto inconveniente. Nosotros el año pasado 970 eventos declaramos de interés turístico. Entonces, está bien, llueve, pero si yo, por ejemplo, en un fin de semana, que el primer fin de semana que estaba allá en Punta del Este, justo por distintas inauguraciones y eventos, y había casi 15 eventos. Entonces, que no estaba medio nublado, sí, pero bueno, iba, yo qué sé, al campeonato, al abierto de polo en Punta del Este. O de repente estaba medio feo, pero estaba en el MACA, había actividades. Uh-huh. O había una feria de diseño también en Punta del Este, o actividades deportivas en Canelones, en Rocha, en enero, por ejemplo, las termas trabajaron muy bien, pero con números superiores a los de invierno. Entonces, cuando hay eventos y hay actividades para realizar, el tema de clima, obviamente uno va a hacer sol y playa, pero si tiene actividades para hacer, bueno, hace esas actividades.
Y dentro de ese turismo extranjero, los porcentajes de dónde vinieron principalmente, ¿fueron distintos a otras temporadas?
Sí, se está modificando de a poco los porcentajes, exactamente. Por ejemplo, los argentinos siguen siendo los principales turistas de nuestro país, sin duda.
Pero siguen arribando el mismo flujo con
pero las bueno, pero hoy andan en el entorno del 50%. El año pasado históricamente estaban en el entorno del 60%. Hoy ya es un poquito menos, pero también crecieron, por ejemplo, turistas de americanos. Los americanos hoy están con los paraguayos en el tercer lugar. Entonces, hay movimiento de crecimiento de turismo extrarregión, de la región también, Chile también. Los chilenos, por ejemplo, en febrero, que son generalmente cuando vienen, este año vinieron mucho más que el año pasado. Entonces, se van consolidando otros destinos y eso es lo que apuntábamos nosotros desde el Ministerio, a tratar de no ser tan dependiente de un solo destino, sino que empezar a crecer con otros destinos para no estar siempre sometidos a los vaivenes o a las coyunturas económicas y sociales de los vecinos.
Y en ese sentido, que lo que preguntaba Leo, ¿cómo fue la competencia de Brasil, que este año se presentaba como muy favorable en cuanto a la diferencia cambiaria que había, atrayendo no solo obviamente uruguayos que iban a veranear a las playas de Brasil, sino también argentinos que podían, en vez de elegir Uruguay, irse allí?
Lo que pasa es que nosotros competimos con otras cosas. La parte económica sin duda tiene un factor muy importante a la hora de tomar decisiones. Pero también implica lo que es la seguridad familiar, la seguridad alimenticia o alimentaria. otro tipo de gastronomía. Nosotros tenemos una gastronomía que es distinta a lo que es del sur de Brasil, por ejemplo. Entonces, nosotros competimos con lo nuestro y eso es lo que tenemos que apuntar. Que el factor económico no sea el que incida realmente a la hora de tomar la decisión de dónde vacacionar o no. Y para que tengan una idea, la última semana de enero, de diciembre, habíamos recibido, en el 2023, habíamos recibido 50 y pico mil argentinos, casi 60 mil. En esta última semana, casi 90 mil argentinos. Uh-huh. O sea, hubo un incremento casi un 50%. Pero brasileros, que ya teníamos planteado esta situación, en el 2023 habían venido 25.400 y en este año, en esa semana, vinieron 24.200. O sea, hubo una merma, sí, pero no fue sustancial. Porque el brasileño, por ejemplo, que viene a Uruguay, viene buscando otras cosas que no las encuentra en Brasil, justamente, y el problema económico no es uno, los temas económicos no es justamente uno de los factores que toma en cuenta a la hora de decidir vacacionar. Y lo mismo pasa con un sector importante de argentinos, chilenos, paraguayos, bueno, ni que hablar, americanos y europeos. Entonces, nosotros tenemos que tratar de seguir brindando cada vez mejores y más servicios.
El turismo emisivo, que es uno de los logros de las cocardas, que un 33% menos de uruguayos viajó al exterior, o sea, exacto, como que eligió el turismo interno.
Exacto, hubo un crecimiento. En ese periodo que viajaron un 33% menos al exterior, hubo un crecimiento de un 22% del turismo interno. En los 5 años de esta gestión pasada, digamos del 2020 al 2024, finales de 2024, hubo un crecimiento de un 62% del turismo interno. Y eso es muy importante, porque eso hace que además los destinos cada vez se desarrollen más, que brinde cada vez mejores servicios, que la gente los conozca. Ese boca a boca es muy importante también. Entonces, a medida que uno va conociendo destinos, ese conocimiento lo transmite o lo traslada a familias, a amigos, y bueno, eso genera que haya una sinergia muy importante. Y eso es durante todo el año, que también es muy importante, y en todo el país, que es lo que nosotros trabajamos.
Ahora, la pandemia, si hay un sector al que golpeó claramente fue al turismo, ¿no? O sea, la hotelería, la gastronomía, todo lo que es ese tipo de servicios asociados, tuvieron un golpe muy fuerte, sobre todo en 2020 y 2021. Hoy por hoy se puede decir que ya se recuperó totalmente el sector de esa caída, o todavía hay algunos que no la están pasando bien.
En el general, en la gran mayoría, el sector ya está recompuesto y tiene números superiores a los prepandemia. En lo que es, por ejemplo, conectividad aérea, conectividad marítima, la ocupación hotelera, la cantidad de puestos de trabajo. Sí, obviamente hay algún subsector, capaz que menor, que pueda de repente verse y de repente en algún tipo de actividad específica pueda verse un poco rezagado. Pero el gran porcentaje, ya tenemos números superiores a los prepandemia. Teniendo en cuenta que en el 2021 nosotros arrancamos prácticamente de cero. Porque el sector, el 2021 con la pandemia, estuvo casi en cero. Entonces, no es lo mismo venir andando que, claro, no es lo mismo venir andando que venir a arrancar prácticamente de cero. Entonces, es un sector que en 3 años tuvo el poder de una resiliencia muy importante para hoy en día recuperar niveles pre-pandemia, superarlos en muchos casos, lo que es la parte de cruceros. Hoy vamos a cerrar el periodo con 190 escalas. Es una cifra que es realmente muy importante y está en los mejores niveles en los últimos 15 años. O sea, son parejos en esa nivelación de cantidad de escalas.
Eduardo,
lo que decía,
sí,
lo que es la parte de la conectividad aérea. Recuperamos, por ejemplo, la conectividad Montevideo-Salto, que hacía 25 años no la teníamos. O sea, hay muchas cosas que hemos crecido y el sector hoy está realmente robusto, fuerte y con miras para seguir creciendo.
Entendiendo que Uruguay tuviese un o tiene un turismo de excepción, referencial, si se sigue dando, por ejemplo, se da eso de que llegan más extranjeros, vamos a poner en enero, y que se van menos uruguayos porque los seduce el turismo interno, ¿no puede haber un problema de locación, un problema logístico para albergar esos incrementos de porcentajes?
Bueno, generalmente esa situación se dan en ciudades muy particulares que tienen ya saturados los niveles de ocupación y de servicios.
O sea, que se da esa
sí, sí, claro. Hay en ciudades europeas, por ejemplo en Barcelona, que yo he estado varias veces, la gente, los residentes, los catalanes de Barcelona, no quieren a los turistas. ¿Por qué? Porque yo hablando con personas ahí decían, mire, yo salgo acá y en el Maxi mercado, que yo compraba de repente el agua a 1 euro, ahora está a 2. Y el piso que alquilaban, que antes alquilaban de repente 700, 800 euros, hoy está 1.200, 1.500. Y va a tomar un Uber y no hay, en determinados momentos del día no hay. Y va al transporte y demora mucho más. Y eso genera esas complejidades en ese tipo de destino. Uruguay está lejos de tener esos niveles de ocupación y esos niveles de saturación. Uruguay tiene para crecer todavía muchísimo. Más si seguimos trabajando de esta forma de turismo descentralizado, de que sea en todo el país y durante todo el año. Entonces, creo que la gran apuesta va por ese lado.
¿Qué falta para que, porque obviamente la mayor concentración de turistas se da en estos meses, en los primeros meses del año, qué falta para pasar a otro estadio y decir, bueno, esto ya dejó de ser solo turismo de sol y playa, ¿a qué es lo que hay que apostar?
Bueno, el turismo es bastante transversal y tiene muchos subsectores que creo que son realmente muy importantes para lograr esa desestacionalización. El turismo de eventos y congresos es muy importante. Yo creo que tenemos que seguir con eso de seguir motivando que haya eventos deportivos, culturales, los eventos que sea en todo el país. Hoy, por ejemplo, Uruguay tiene un problema importante, que tiene un centro solo de convenciones, por ejemplo.
El de Punta del Este.
El de Punta del Este. En Montevideo y Canelones no hay centro de convenciones. Entonces, si uno quiere hacer una convención, una feria importante, tenemos el LATU, que a veces sirve medio como de parche, o la Asociación Rural.
Y el Antel Arena también se utiliza.
Pero para eventos grandes no es el Antel Arena. No es el Antel Arena. Entonces, creo que hay una carencia para importante que hay que tratar de trabajar ahí. Lo mismo pasa en Colonia y en Rivera y en Salto. Yo creo que son mercados que son interesantes para crecer. Rivera es un lugar que es muy importante, porque Rivera, en 300 kilómetros, tampoco tiene infraestructura, pero sin embargo ahí viven casi 10 millones de personas. Entonces, con el aeropuerto binacional, con eso trabajar la ciudad de Rivera binacional, con ese concepto de binacional, ahí hay una oportunidad también para el crecimiento de ese tipo de actividades. Entonces, creo que hay que seguir apostando con el tema de la mejora de infraestructura en todo el país. Nosotros del Ministerio de Turismo, la anterior administración de Tabaré Viera, hizo una remodelación, hizo una apuesta muy importante con la gente de Rivera, por el Autódromo Rivera. Y hoy estamos teniendo fechas de la Fórmula Track, que cada fecha son 30.000 personas que vienen. Son muy importantes para el sector turístico. El año pasado pudimos conseguir otra, teníamos una fecha, el año pasado pudimos conseguir dos, este año estamos viendo a ver si podemos mantener las dos. Pero son ese tipo de eventos que hacen que mueva la aguja. Entonces, hay que tratar de conseguir ese tipo de eventos para el interior del país, para que ese turismo sea durante todo el año.
Venimos hablando de las buenas y de las otras, ¿qué cosas quedaron en el debe? ¿Qué cosas no se pudieron hacer? ¿O entendés que se fallaron o que simplemente no dieron los tiempos?
No, hay muchísimas cosas para hacer. Lo que hablamos, nosotros a nivel turístico, lo que hablamos recién de la saturación, porque hay destinos que ya tienen un nivel de actividad turística muy importante. Acá en Uruguay quedan muchísimas cosas por hacer. Yo soy gran partidario y defensor de turismo en el interior del país, porque eso nos va a ayudar a la desestacionalización y la descentralización. Pero además, desde el punto de vista turístico, el tema económico es muy importante, pero el turismo también tiene un aspecto social muy importante. Cuando tú vinculás la actividad turística a actividades productivas pequeñas, eso ayuda muchísimo a la familia, por decirte un ejemplo. Ahí, yo, por ejemplo, en la zona de Colonia, la madre de una chica que estaba justamente cuando estuvimos haciendo la entrega de los distintos programas que teníamos de apoyo económico del Ministerio al sector de no turismo, decía, con mi esposo traemos el viñedo, que es un viñedo chico, y mis hijos, ninguno quiere venir para acá a continuar con la actividad. Ahora, como surgió esta posibilidad de la parte turística, de hacer una bodega turística e incluirla dentro de un circuito, mi hija mayor está interesada, entonces está ya trabajando, está estudiando y preparándose para continuar con la actividad. Y esas cosas pasan con tambos, con producción agropecuaria, con producción de todo lo que es dulces y demás, que hace que las familias esas que de repente no tienen una segunda actividad y que de repente son cuatro y no tenía posibilidad para, no da, la actividad principal no da para todos, generalmente esos hijos eran los que iban a estudiar a las ciudades o a Montevideo o buscar trabajo, y ese desmembramiento de la familia, ese desmembramiento social, era muy importante. El turismo es una gran herramienta para eso, para cortar con ese círculo.
Te voy a hacer una pregunta que no sé de quién depende, creo que alguna vez lo hablábamos acá, sobre los sumergidos que están algunos salarios vinculados a, por ejemplo, a la hotelería, ¿no? Uh-huh. Un negocio que es creciente, ¿tá? Después de la pandemia, que incluso tiene mejores niveles que 2019, pero por ejemplo, yo siempre pongo el caso de una recepcionista de un hotel, sí, que de repente tiene que saber tres idiomas, que tiene que tener cierto baje, cierta formación, de repente tiene un sueldo súper sumergido, un sueldo mínimo casi, sí, y eso es así. ¿Eso de quién depende? ¿Va vinculado a la actividad? ¿Va vinculado estrictamente a la hotelería?
Mira, en el turismo pasa algo que es interesante y es para estudiarlo, ¿no? Más en profundidad. No, yo no soy experto en ese tema. Pero hay una carencia en recursos humanos y en la preparación de los recursos humanos. A medida que pasa tiempo, venimos cada vez teniendo mejores habilidades y más capacitación, pero hay una carencia. Y hay sectores que sí se da lo que tú me decías recién, que hay salarios que son... de repente no están acorde con
no
el nivel de exigencia.
No condicen con la formación y los requisitos que piden.
Pero eso también es un tema del sector y de la oferta y la demanda. Si tú en el sector no tenés recepcionista y vas a tener que tratar de cautivar o motivar aumentando los salarios. Creo que eso es un tema de oferta y demanda, como las demás actividades. Hoy, este año es el primer año, hace como 7 años, que por ejemplo el sector hotelero tiene una rentabilidad aceptable. Porque está bien, no perdían, mantuvieron los puestos de trabajo y demás, pero recién este año, con la diferencia del cambio del dólar que subió un poco y con el nivel de trabajo que hubo, este año tuvieron rentabilidad positiva interesante los hoteles. Generalmente venían con años de empatarla, digamos. Entonces, creo que es un tema de oferta y demanda en el mercado y que bueno, es el mercado el que manda.
Hablando de otros temas también que han generado preocupación, está todo el tema que se ha dado muchas veces de estafas o situaciones complicadas por alquileres que se hacen por internet. De hecho, hubo una aprobación de una ley en este último periodo que trata de regular eso, ¿no? Todo lo que son los alquileres que se hacen por fuera de inmobiliarias, etcétera, que de hecho están mucho más reguladas. ¿Entiende que eso va a paliar esta situación o que todavía van a faltar más medidas?
No, eso es una herramienta. Acá no podemos ir en contra de los procesos que se dan en el mundo. Si una persona quiere ver para alquilar una propiedad en cualquier destino del mundo y no lo hace a través de páginas confiables o a través de elementos de entidades que estén reguladas o regulares, se complejiza. Nosotros lo del ministerio, cuando estaba como ministro del ministerio, permanentemente hacía énfasis en lo mismo. A la hora de tomar la decisión de ir a algún lugar a vacacionar, por lo menos en Uruguay, tomen en cuenta los operadores que están efectivamente registrados en la página del ministerio. En la página del ministerio están todos los operadores que están registrados. Entonces, es un tema también de promoción y de que la gente siga con esa costumbre de alquilar en lugares registrados y regulares, y no por de repente por ver, mira, acá está $20 más barato, vamos a ir por este lado y después tenemos sorpresa. Entonces, lo ideal es seguir con esa promociones y esa publicidad de que las empresas y los operadores registrados son los que realmente tienen que llevar a cabo la actividad y no hacerlo con ellos corre el riesgo de que pasen este tipo de situaciones.
Este tipo de situaciones donde de repente la persona llega y está, o no es lo que le prometieron, o no es lo que alquiló, o de repente a veces peor incluso, que llega y no hay nada.
Sí, no sí, o de repente hay 20 personas que alquilaron el mismo bien.
Claro.
Son esas cosas que se dan, pero bueno, eso se da porque no se contrata con una inmobiliaria registrada, no se contrata a través de los canales registrados. El Ministerio tiene un área de contralor que es muy reducida, pero todos los operadores que están registrados en el Ministerio son operadores que cumplen con garantías, con un montón de cosas, y además de la trayectoria que tienen. Entonces, minimizan cualquier tipo de problema. Cuando uno, generalmente en plataformas que no son las habituales.
Claro, por ejemplo, no es el caso de un Airbnb, de repente uno tiene ahí otro tipo de garantías que da la propia plataforma.
Exacto.
¿No? Publicaciones a través de Facebook, plataformas, no sé, publicaciones de Facebook, de Mercado Libre o alguna otra.
Son en plataformas que no se dedican específicamente a esto, entonces no hay un control tampoco de quién está atrás de esta publicación y la veracidad de los datos. Entonces, nosotros tratamos siempre de en la función, cuando estamos con el Ministerio, de promocionar justamente eso, de decirle a la gente que contrate a través de los canales adecuados.
¿Y qué visión tenés con respecto a estos 5 años que se vienen con otro gobierno referente al turismo? ¿Sos optimista?
Sí, 100% optimista. Yo creo que hemos hablado con Menoni, con Ana Karam, con el director Cristian Poz, con Florencia Ovalle también. Hemos tenido reuniones. Es gente que quiere lo mismo que nosotros, que el sector crezca. Venimos en una...
¿Sentís que van por líneas similares?
Sí, sin ningún lugar a dudas. Hemos hablado con ellos y tenemos muchísimas coincidencias. Obviamente cada uno con sus estilos, sus improntas, pero el desarrollo de la actividad, lo que veníamos hablando, el desarrollo de la actividad en el interior es muy importante para nuestra administración y también para ellos, ya me han manifestado, que también van a seguir por ese mismo lado, lo que es el desarrollo del turismo social. También es muy importante justamente para que las personas que no tienen recursos puedan optar por ejercer su derecho, como es el del ocio, pero también a la vez en determinados momentos del año tener más proyecciones o más promociones para que la actividad en esos momentos que es donde baja también tengan esa alta actividad por este tipo. O sea, tenemos unas cuantas coincidencias, yo creo que tenemos muchísimas más coincidencias que diferencias en lo que es la actividad turística en los próximos 5 años.
De hecho, el propio ministro de Turismo actual, Pablo Menoni, destacó la transición diciendo, bueno, si en otros lugares se habló de que de repente no, faltó información, dijo, bueno, la verdad que el Ministerio de Turismo fue impecable. En ese sentido, ¿hay una suerte de política de Estado realmente del Ministerio de Turismo? Digo, porque han pasado 3 administraciones Frente Amplistas, antes otra del Partido Colorado, ahora una de la coalición multicolor, y ahora nuevamente una Frente Amplista, y no hay grandes cambios.
No, yo creo que en la actividad turística también se da una particularidad que es muy interesante, que es la participación de los operadores privados. Entonces, hay un trabajo muy importante con los operadores privados, hay un trabajo muy importante con las direcciones departamentales de turismo. Entonces, creo que hay un rumbo y hay un saber hacia dónde vamos. Después, obviamente, cada uno tiene su particularidad y su forma de ejecutar esas políticas, pero creo que hay un rumbo bien claro para dónde tenemos que ir.
Y ahí, en ese sentido, ¿qué falta para que eso se dé de repente en otras áreas? ¿O es algo que solamente se puede dar en el turismo por estas particularidades?
Bueno, no sé. También yo creo que mucho en las cuestiones personales, cada uno también tiene sus improntas, sus formas de ser. En las complejidades, hay actividades o ministerios que tienen otras complejidades, otras urgencias, otras necesidades. Entonces, no te sabría decir bien cuánto es. Yo sí sé que, bueno, nosotros tenemos una forma de actuar. Desde el punto de vista de la organización del Ministerio, cuando asumió Tabaré Viera, después cuando yo seguí el mismo camino que tenía él, uno de los órdenes principales era el orden interno de la administración. Y hoy es lo que nos permitió, por ejemplo, hacer la transición 100% transparente. Acá están todos los datos que necesitan, toda la información. El Ministerio de Turismo no tiene reiteraciones, no tiene observaciones de gastos en los tribunales de cuentas, en la Contaduría General de la Nación, o sea, todos los procedimientos de compra han sido ajustados a derecho. Entonces, no hay, lo único que hay es seguir tirando para adelante esta actividad que es realmente muy importante para la economía y para la sociedad uruguaya.
De ese 50%, que antes era un 60% de argentinos, ¿tenés el porcentaje de cuántos van hacia el este, hacia Punta del Este? La mayoría.
Nosotros tenemos, el año pasado se implementó el Observatorio de Turismo Inteligente. Ajá. Que tiene prácticamente los datos actualizados día a día de cuáles son las, porque además cruza información con Antel, con HG, que es una empresa que también trabaja con Antel, con empresas que financieras, tema de tarjeta de crédito, por ver el tema consumos y demás. Entonces, esa información está, se puede desagregar perfectamente y eso lo pueden solicitar al Observatorio de Turismo del Ministerio, lo tienen yo ahora de memoria.
No, está bien.
Esa información está.
Perfecto. Lo otro que es uno de los puntos que se destaca es el compromiso social. ¿Cómo es implementar protocolos para proteger derechos de los niños y niñas y adolescentes dentro del turismo?
Nosotros en esta administración, el ministro Tabaré Viera se generó el Observatorio de Derecho de Turismo, en el cual está hay representante de la Universidad de la República, el doctor Julio Facal, está el director general de Secretaría, el doctor Ignacio Curbelo, y yo, que somos los tres abogados, y estuvimos mucha participación en todo lo que es el ámbito de la ONU, turismo, en cuanto a legislación y demás. Y en el mundo esto es un tema que se impone. Entonces, nos parecía de orden esa temática que está trabajándose en el mundo, que lo ven los operadores y las personas en general, de empezarla a aplicar con más rigurosidad acá en Uruguay. Fue por eso que se establecieron determinados protocolos de actuación, se ha capacitado a operadores privados, porque eso es en hoteles, en restaurantes, en toda la actividad turística. Se tiene que tener determinadas cuestiones en cuenta para observar tratamientos o conductas que no son las que nosotros como sociedad queremos. Y bueno, esto es lo que se ha estado aplicando, se ha estado capacitando y se ha aplicado normativa para tratar de disminuir este fenómeno que se da en todo el mundo, y acá en Uruguay no tanto, pero se da también y queremos que se erradique.
¿Sabes que me quedó una cosita en el tintero que me lo trajo a colación nuestra productora Roxana? Vos hablabas lo de en España, en Barcelona, me acuerdo. Sí. Que, claro, sale un euro el agua y sí, viene un montón de turistas y sale a dos. Eso no es exclusivo de ahí. Acá pasa también la inflación de los precios. ¿Eso es regulable? Por ejemplo, ni que hablar en Punta del Este. Sí. Te pongo ese lugar donde, por excelencia, los precios están recontrainflados con respecto a otros lugares.
Sí, pero por ejemplo, en Punta del Este, tú vas a una gran superficie, por ejemplo, y puede tener una variación, pero no es esa variación. Y obviamente, en determinados destinos, los alquileres, por ejemplo, no es lo mismo un alquiler sobre La Mansa a la parada 1 que un alquiler sobre la parada 27. O más para adentro, o en San Carlos, en Aiguá, o donde sea. Entonces, hay lugares que los alquileres, los costos asociados son más altos y obviamente los productos suben un poco en virtud de eso. No tenemos ese problema.
No es un problema
que tenemos al día de hoy. Hoy, la gente que vive en Maldonado, en Punta del Este, hace las compras durante todo el año y podrá haber alguna variación muy puntual, muy particular con respecto a los precios, de repente en invierno que en verano, pero es muy poca, no es tanto la diferencia. Y eso se debe también a los costos asociados a los que hay, ¿no?
El otro día hablaba con un amigo que fue al carnaval de La Pedrera, ¿no?
Sí.
Qué lejos quedó, sí, del viejo que, carnaval, sí, de La Pedrera. ¿No hay riesgo en ningún otro evento del año, te lo pregunto, que pueda darse un fenómeno así, que por la sobrepoblación y bueno, lo que generó, que en realidad para los comerciantes, para el turismo interno, sí, era bueno? Bueno, estás por ahí nomás, ¿no? Pero bueno, compraban más seguro. Sí. También después tenías que ver costo-beneficios, que te rompían, sí, que sí, te dejaban. Pero para los vecinos fue una locura, y aquel carnaval, sí, donde tenías que estacionar en la ruta y eso, ya quedó perimido. No se avizora, ¿no? Ningún riesgo de un fenómeno así a nivel del...
Hay eventos que son con mucho más cantidad de público, pero están ordenados de otra forma.
¿Y por qué era tan salvaje?
Lo que pasa es que La Pedrera se daba que era una concentración muy importante de gente en pocas cuadras. Y en un determinado tiempo corto también.
Claro.
Y generalmente un público muy joven, con otra energía, con otras actitudes. Hay eventos en todo el país, eventos de la Semana de la Cerveza, la Patria Gaucha, yo qué sé. Hay eventos de ese tipo que conllevan la atención de mucha gente que no tienen esos problemas de desborde, pues son más grandes, están mejor organizados eso. Yo creo que le faltaba un poco de orden y organización a los eventos, y bueno, eso hizo también que frenara un poco la locura esa que se vivía en años anteriores en el carnaval. Hoy tenemos un carnaval distinto totalmente.
Ahora, yendo también a cuestiones de orden, y esto quizás no compete exclusivamente o necesariamente al Ministerio de Turismo, pero nos llega una pregunta de Gerardo. Dice, el aeropuerto no da abasto cuando llegan vuelos, los servicios de transporte de taxis del aeropuerto, dice que son con precio VIP, y los autos de aplicaciones no dan abasto y se quejan los turistas de que hay poco transporte. ¿Eso ahí hay alguna forma de mejorarlo?
Eso volvemos a lo mismo, es un tema de oferta y demanda. Cuando pasa también lo mismo, por ejemplo, cuando vienen las oleadas de gente en los puentes cuando ingresan al país. Un viernes a las 5 de la tarde, si tú vas a los puentes de
Aduana,
Fray Bento, Salto, o mismo de Chuito, hemos tenido casos, tú tenés una infraestructura armada que está para todo el año y para periodos de tiempo particulares tenés un incremento, un refuerzo. Ahora, hay situaciones dentro de esos periodos particulares que todavía se incrementa más y, bueno, no hay servicio como para... Eso pasa en todo el lado del mundo. Es un tema que hay que seguir trabajando, hay que seguir brindando opciones en lo que es la parte de transporte. Montevideo tiene, a nivel regional y de Latinoamérica, uno de los aeropuertos donde se transita de forma más rápida y segura. Tú llegas de un avión al aeropuerto de Carrasco y en 20 minutos estás afuera y en 40 minutos estás en la ciudad, en el centro de la ciudad. Eso no pasa en casi ningún aeropuerto del mundo. Y acá de Latinoamérica no pasa ninguno. Entonces, está bien siempre tender a lo ideal o a lo que tendría que ser. Hay situaciones a veces que no se llegan. Por ejemplo, los vuelos que vienen de España, que vienen uno con diferencia de media hora, vienen 400 personas claro. De vuelo. Son 800 personas que llegan en cuestión de 40 minutos. Es difícil entre el transporte público, el transporte habilitado en el aeropuerto y, bueno, el tema de las aplicaciones y demás, poder a veces dar satisfacción en los tiempos que realmente se necesitan cuando hay esa llegada grande. Pero generalmente no tenemos esos inconvenientes. Se da puntualmente, pero no generalmente. Claro.
Yo te tengo que preguntar esto, ¿dónde veranea el exministro de
Turismo? En todos lados. Me encanta.
Ah, pero no tenés un lugar en particular.
Mira, me gusta mucho ir a Tío Tom, me gusta mucho ir a Punta del Diablo, me gusta recorrer el interior del país, voy mucho a Rivera, yo soy soriano de Mercedes, entonces también voy a Mercedes.
Lindo,
voy a Colonia. Yo tengo dos hijas, Julia Manuela de 11 y 14 años, que salieron con mi esposa para donde tengamos ganas de salir. Hoy el lindo está medio nublado, bueno, vamos a la sierra o vamos a Colonia o nos manejamos medio así. No tenemos un lugar específico. Sí, nos reiteramos más en la playa de Tío Tom, ahí Solanas y eso, y en Punta del Diablo. Es donde más seguido vamos, pero vamos por todos lados.
¿Y qué va a hacer ahora, ahora que es ex ministro de Turismo? ¿Cuál va a ser su actividad? ¿Vuelve a la actividad privada? ¿Va a seguir vinculado a la política?
Bueno, yo ahora, lo que decía, me voy a tomar estos 10 días de carnaval de licencia, que ya hacía 4 años no tenía licencia, para evaluar. Tengo propuestas del sector privado, tengo también alguna posibilidad en el sector público, así que veremos en breve, pues tampoco me gusta estar mucho tiempo quieto, no va con mi condición, así que en breve tendré que tomar alguna decisión en cuanto a las propuestas de un lado o del otro.
Fabi, ¿algo más ante las rapiditas?
No, vamos a las rapiditas.
¿Sabes lo que son las rapiditas?
Sí, señor.
¿Estás preparado?
Ya las he sufrido.
No sé cuándo viniste, pero tenés un paso.
No, sí, está bien.
Ahora tenés un paso, lo puedes elegir. ¿Arrancamos? Arrancamos con Eduardo Sanguinetti, el ex ministro de Turismo. ¿El Ministerio de Turismo es el más tranqui y placentero de todos?
Sí.
¿Lilian Ketchikian fue una buena ministra de Turismo?
Sí.
A los efectos del turismo, ¿el chivito es más representativo que el asado de tira?
Sí.
¿Sería positivo para la economía instalar esta suerte de turismo canábico?
Sí.
¿A Punta del Este le hacen falta los desfiles de Roberto Giordano?
Sí.
¿Blancos y colorados tienen que votar en un mismo lema en 2029?
Sí.
¿Las llamadas tienen más valor turístico que las murgas?
Sí.
¿Volvió a hablar mano a mano con Pérez Banchero después que se fue del ministerio?
Nunca hablé.
¿Le creíste a las encuestas de Andrés Ojeda?
No le creo a las encuestas.
Bueno, no.
¿Las playas de Rocha son mejores que las de Maldonado?
Distintas.
Ya me está haciendo el sí o no.
Tenés un paso todavía y no, quedan...
De Maldonado
con Rocha.
Con Rocha. Me gusta más la de Maldonado.
Muy bien. ¿Julio María fue mejor presidente que Luis?
Sí.
¿Algún día le gustaría volver a ser ministro?
Sí.
Eduardo Sanguinetti, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Punto de Encuentro.
No, al contrario, el gusto es mío.
Muy bien, pausa.
Vamos a una pausa.
Y venimos.
Victoria Rodríguez, Leo Sanguinetti, Juan Miguel Carsolio.
¡Wow!
Punto de Encuentro.